tiene un nuevo papel, según he oído.
¿Alguien?
Perdón.
¿Alguien más?
Acabo de volver de la India. Tuve una disentería fantástica.
¿Y tú qué cura estás haciendo?
En la montaña un viejo le estaba leyendo la Odisea a un niño. Y el pequeño oyente de repente dejó de parpadear.
¿Alguien más?
¿Pierdo?
¿Y tú qué me cuentas? ¿Alguien? Es fantástico vivir como un alma y ver día a día la eternidad de las personas siendo testigo de lo que sienten.
¿Alguien más le está pasando esto?
No, ¿alguien? No es no. Papiro.
Perdón.
Run.
Bueno, pues con poquita ropa, al parecer, Inco.
Sí, y ahora he pensado en lo que vamos a hacer y he dicho, no sé si soy bien. Pero bueno, ya está hecho.
Pues, pero ¿por qué? Cuenta, porque ¿con qué abre Papiro este 2021?
Pues lo vamos a abrir haciéndonos a la mar, por
bueno,
eso lo decía.
No, mucho mejor. No te vas a, luego con todo el jersey mojado y tal.
Fresquita, pues, ¿eh?
Bueno, sí, ahora la mar tiene que estar fresquita, no helada. Sí, así sí, que sí. Nos vamos a surcar mares y océanos.
Eso es, sí, vamos a surcar lugares donde el término ley es bastante maleable, por no decir que casi inexistente.
Hombre, está chanta un poco, ¿no? Bueno,
como el frío, a esta altura. A la altura.
Venga, vale, pues dinos cuáles son esos mares y océanos.
Todos, son todos en general. Vale. Hablamos de todos. Hablamos de aguas internacionales, que son esos inmensos territorios marítimos que están alejados de las burocracias nacionales y que por ello sus normas, digamos, que están poco limitadas. Y esto, en consecuencia, las convierte pues en el lugar perfecto para perpetrar todo tipo de maldades, desde fraudes tributarios hasta almacenamiento de armas, pasando por pesca ilegal, por ejemplo, y más y más.
Wow, bueno, ¿y con quiénes podríamos encontrarnos al surcar esas aguas?
Pues bastante fauna, y no peces, precisamente. Tenemos desde ladrones de barcos hundidos, mercenarios marítimos, pescadores furtivos, agentes de recuperación de bienes, abortistas marinos, vertedores clandestinos de petróleo.
De petróleo.
Y esclavos de la mar.
Vaya, hombre, pues hombre, toda esta descripción desde luego parece el viejo oeste, pero en rollo acuático, ¿no?
Sí, exacto, eso es. Y así es como lo ve y como nos lo descubre el periodista norteamericano Ian Urbina en el libro Océanos sin ley, un libro que nos llega de la mano de la editorial Capitán Swing.
Me suena el nombre de Ian Urbina.
Sí, seguramente te suene porque tú sueles leer mucho el New York Times, ¿no? O el National Geographic.
Of course, my friend,
claro,
of course. Yeah,
sí,
yeah,
pues
yeah.
Claro, Ian escribe mucho ahí y tras andar metiendo ahí el dedo en la llaga de temas como farmacéuticas o fracking, ¿ah? Pues ha llegado al tema de la ilegalidad en alta mar.
Vale, que es de lo que va Océanos sin ley.
Eso es. Y sí, es esto. Mira, además es un libro que está guay porque te lo puedes leer como si fuese de aventuras, pero es real y con pasajes bastante, bastante duros. Es un libro que son al final 5 años de trabajo que se dividen en 15 investigaciones diferentes que Ian Urbina pues ha logrado recopilar a base de largos, peligrosos y fascinantes viajes en alta mar.
Bueno, pues currazo que se ha pegado, por lo tanto, Urbina.
Sí, el señor Urbina se lo ha currado bastante, lo flipas, está muy bien el libro. Y lo guay es que nos permite conocer eso, un mundo pues que raramente se suele ver y tratar, y que en el fondo refleja pues lo desprotegidos que están los océanos.
¿Vamos a sumergirnos en esos océanos sin ley?
¡Por supuesto! Con frío y sin él. Pero para llegar a...
Bueno, cuidado con lo del frío, que nos dicen aquí en el WhatsApp, solo por comentar que el agua de la mar está mucho más caliente que la temperatura que tenemos ahora mismo. 12,
sí, estará...
13 grados aproximadamente. Sí. Es que ricasco.
Sí, pero luego sales y ¿qué? Ahí es donde quería parar.
Vale,
hay
venga.
Que salir luego, no te puedes quedar ahí a vivir.
Venga, pero bueno, vamos a los
de momento
sin
vamos
ley,
a vivir
¿no?
un rato allí.
Venga, vale,
sí.
Vale.
De todas maneras, a donde quiero llevarte, primero vamos a tener que remar a través de un texto.
¿Remar?
¿Conoces?
¿Remar?
¿No? A dos voces, Galder, a dos.
Va.
Venga.
A 100 millas náuticas de la costa de Tailandia, una treintena de niños y adultos camboyanos trabajan descalzos todo el día y parte de la noche en la cubierta de un pesquero de cerco.
Olas de más de 4 metros escalan los costados del barco y alcanzan a la tripulación por debajo de las rodillas. La espuma de mar y las tripas de pescado hacen de la superficie una pista de patinaje.
con el errático balanceo que provocan la marejada y el viento huracanado, moverse por la cubierta es una carrera de obstáculos entre aparejos afilados, cabestrantes en movimiento y redes apiladas de 200 kilos.
Llueva o truene, los turnos son de entre 18 y 20 horas. El agua potable está muy racionada, la mayoría de estanterías están cuajadas de cucarachas, el baño es una plancha de madera de quita y pon sobre la cubierta.
Por la noche, los insectos limpian los platos sin fregar de la chavalería. La sarnosa perra del barco apenas levanta la cabeza cuando las ratas comen de su cuenco.
Si no están pescando, la tripulación selecciona las capturas y remienda las redes. Un chico, con una camiseta manchada de tripas de pescado, presume orgulloso de los dos dedos que le ha amputado una red que se enredó en una manivela.
Las manos de estos pescadores, casi nunca del todo secas, tienen heridas abiertas, cortes causados por las escamas y abrasiones producidas por la fricción de las redes.
Los muchachos se cosen ellos mismos los cortes más profundos. Las infecciones son constantes. A los capitanes nunca se les agota el suministro de anfetaminas, que ayudan a la tripulación a trabajar más horas, pero en rara ocasión embarcan antibióticos para las heridas infectadas.
En barcos como este, los marineros a menudo reciben palizas por pequeñas transgresiones, como ser demasiado lentos, remendando una red. La desobediencia es más un pecado capital que una falta.
En 2009, la ONU llevó a cabo una investigación con 50 niños y adultos camboyanos vendidos a pesqueros tailandeses. 29 de ellos afirmaron haber visto a su capitán o a otros oficiales matar a un trabajador.
Los niños y adultos que trabajan en estos barcos son invisibles para las autoridades porque en su mayoría son inmigrantes indocumentados.
Lo más común es que no hablen la lengua de sus capitanes tailandeses, no sepan nadar y provenientes de aldeas del interior no hayan visto el mar antes de este, su primer encuentro con él.
Oye, Inco, que este sitio es muy, 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 muy raro, compañero.
Sí, después de lo que hemos leído.
¡Buf! Lo que hemos vivido.
Que será durito, pues ¡buf! Bienvenido al capítulo menos bestia, pero más surrealista de Océanos sin Ley. ¿Te ha gustado cómo hemos subido?
Hombre, a ver, lo de la grúa cochambrosa, digo yo que se puede mejorar, ¿eh?
Sí.
Daba bastante cosita.
Sí.
Y además, hombre, esto está alto o altito, ¿eh?
Sí, sí, pues mira, 20 metros sobre ya, el mar, ya, más ya, o menos. Ya. Y la grúa está guay porque es la única forma que puedes subir aquí. Oye, ¿cómo definirías este sitio, este lugar?
Yo qué sé, como el reino de Rumbroso, una plancha de hierro del tamaño de dos campos de tenis sujeta sobre dos torres enormes de hormigón metidas en la mar.
¿Eh? Ostras, muy bien descrito.
¿Verdad?
Sí, sí, sí. Pues mira, esto era una plataforma militar inglesa que se construyó a principios de la década de 1940 para luchar contra los nazis. La llamaron Rogue's Tower. Y todo esto estaba petado de cañones antiaéreos. Mira hacia allá.
Sí.
Hacia el otro lado.
Ah, sí, perdón.
En aquella dirección, sí. A unas 7 millas náuticas, ¿sé cuántos kilómetros son?
Más o menos.
Hay 7 millas. ¿Como la temperatura del agua?
13 kilómetros. 13, sí.
Pues a 13 kilómetros más o menos está la costa inglesa.
Anda, vale. Uh-huh. Oye, ¿y qué pasó con la plataforma? Porque está bastante hecha un asquito, digamos.
Sí, bastante. Pues mira, que tras la guerra quedó abandonada. Hasta que en la Nochebuena de 1966, un tipo llamado Paddy Roy Bates llegó hasta aquí en una barquita como tú y yo, se subió a la plataforma, la conquistó, le puso el nombre de Sealand y se la regaló a su mujer.
O sea, en plan regalo de Navidad, por ejemplo.
Eso es, exactamente,
vale.
Sí.
Hombre, pero ¿en plan de risas o qué?
No, en plan de muy en serio. Mira, ¿ves esa casita ahí?
A ver, ¿cuál?
Esa.
Sí, lo veo, sí.
Pues mira, ahí se trajo latas de ternera en conservas, arroz con leche, harina, whisky y se instaló.
¿Oh?
Después anunció la fundación de una nueva nación en forma de principado autoproclamado llamado Sealands. Creó un pasaporte, bandera, escudo, sellos, moneda y un lema que dice Emare Libertas. Desde el mar, la libertad.
Vale, y después de montar todo este show, fue cuando las patrullas inglesas llegaron a la plataforma y le echaron, ¿no?
Sí, llegaron y les hubiese gustado echarlo, pero lo intentaron varias veces y nada, no pudieron. No pudieron porque al estar a 7 millas, sí, estaba fuera del territorio marítimo inglés. Ah. Estaba en aguas internacionales.
Vale.
Ahora mismo estamos.
Sí, vale, vale.
Y allí la jurisdicción inglesa pues no vale para
¡claro!
Nada, para nada,
me encanta. Me encanta esto, Inco. Me encanta porque parece un sketch de los Monty Python, ¿no?
Sí, 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 sí. Y por eso mismo el autor de esto, del libro de Océanos sin Ley, pues le pareció el ejemplo perfecto para mostrar las amplias fisuras en la gestión de los océanos, las zonas oscuras de la legislación marítima internacional.
Vale, vale, vale. Oye, ¿y esto de los Sealands fue una cosa así como de largo recorrido o se quedó en pura anécdota?
No, 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 de largo, muy largo además, como que sigue existiendo a día de hoy.
Toma ya.
Sí, sí, tiene Twitter y Facebook y
anda,
todo.
Anda.
Y lo mejor es que tiene una historia que ya le gustaría a muchos países.
Oye, pues y tanto que sí. Pues a juzgar por el sitio, que no tiene pinta, ¿no?, de que haya pasado mucha cosa aquí.
Pinta no tiene, ¿no? Pero, ah, mira. Mira, a día de hoy, aquí normalmente solo vive un tipo, que es el señor Barrington, que es una especie de vigilante puesto por la familia Bates.
¿Ah?
Y que probablemente cuando nos vea nos va a pedir los pasaportes y seguido nos va a meter en los calabozos.
¡Hombre, pero qué estás diciendo! O sea, que hay calabozos aquí, tío.
Sí, 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 sí. Las dos columnas que ¿sí? sostienen todo esto, pues están huecas. Y hay mogollón de habitas dentro. Y una de ellas es el calabozo. Y te aviso de que no vamos a ser los primeros que lo pisemos.
Pues sí, ahí sí que te cae un frío que te mueres.
Sí, pero piénsalo, también puedes oír el suave chocar de las olas ahí en plan súper relajante.
Ah, sí, ah, qué guay, tío, rollo calabozos zen y tal. Pues mira, prefiero no conocerlos.
No, mira, en este lugar tan aparentemente abandonado y vigilado por una solitaria persona han sucedido cosas como, por ejemplo, intentos de conquista por parte de piratas.
Oh, ¿piratas de verdad?
Sí, 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 incluso piratas radiofónicos.
¿Pero qué dices? ¿Existe eso?
Sí, puede que nosotros lo estemos siendo en este momento, o sea, cuidadito.
Vale.
Sí, sí, sí. Una de las primeras cosas que hizo Bates aquí fue crear una radio pirata y a otras radios piratas, que en aquella época solían emitir desde barcos, pues no les hizo mucha gracia, e intentaron conquistar la plataforma y acabar con su radio, con la competencia.
¿Y qué pasó?
Fracaso absoluto. Oh. Bates estaba bien preparado y acabó con ellos a base de ataques con cócteles Molotov.
Vaya, el Bates, que sabía defender su reino y su radio.
Como debe ser, ¿tú no harías lo mismo por graffiti o qué?
Hombre, yo de una manera pacífica.
Sé que llegar al extremo se llega. Yo me pongo ahí, Galder, no te preocupes. Yo detrás tuyo. Si no llegamos a las paces, pues oye, como Bates. Mira, después, Sealand, pues ha estado salpicado por cosas como secuestros diplomáticos, ahí es lo de los calabozos,
ajá,
movidas tipo paraíso fiscal, redes de pasaportes falsos, rollos con el FBI en relación al asesinato de Gianni Versace.
¡Wow!
Flipao.
¡Ostras!
Venta ilegal de matrículas del Principado de Sealand, Wikileaks pidió a ver si podían darle un pasaporte y refugio a Assange.
Oh.
O sea, e incluso algunos gurús de Silicon Valley han estado pensando en trasladar toda su estructura a ese lugar y operar desde ahí.
¡Qué pasada! ¿Pero en serio? O sea, ¿todo esto ha pasado aquí?
Sí, sí, sí. Jan Urbina cuenta en el libro que cuando llegó y se entrevistó con la familia Bates, pues se quedó tan flipado con las historias que le estaban contando que lo único que hizo fue tomar notas y notas y notas y notas.
No me extraña. Sí, oye, sí, ¿y cómo ha logrado sobrevivir algo tan aparentemente fuera de la ley y tan surrealista hasta día de hoy?
Pues el autor del libro cree que su éxito radica en sus escasas ambiciones. O sea, porque realmente este lugar no hace correr peligro a ninguna nación. No es más que, pues eso, un microreino de hierros roñosos, como una especie de anécdota utópica. Así que es más sencillo ignorarlo que destruirlo.
Vale, entendí. Oye, entendido todo, pero me queda una dudilla. ¿Y de qué vive esta utópica nación en medio del mar?
Pues mira, de vender cositas en su web.
Oh.
Tiene tacitas a 11,99 euros y también tienes títulos nobiliarios desde 36,99. O sea, si quieres, por 37 euritos podemos hacernos Lords de Sealand.
Por favor, pero esto es muy tentador. Mi querido Lord.
Luego hay algunos más caros, de 500 y pico, ¿no?
No, ya, era, con el de 36,99 es suficiente.
Yo, para mí, para empezar va bien.
Bueno, pero ya te hago yo un papelito, Lord. Ya está, hombre.
Sí, puedes también pedir DNI, pasaporte, puedes pedir muchas cosas.
Inco, pero te voy a decir una cosa.
Dime.
Ya que estamos en este lugar, a mí lo que me gustaría hacer en este sitio tan extraño y por otro lado tan radiofónico es lanzar un grito de papiroterapia antipandémica.
Toma ya, igual nos escucha hasta Boris Johnson, ¿no? 13 kilómetros ya llegamos al grito pelado, ¿no?
Pues igual sí.
Puede
pues
ser,
sí.
¿No?
Hombre, y mandamos ánimo también, que están ahí las cosas un poco bastante pochas.
Claro,
vale,
que sí, sí. Venga, y también todos los ingleses.
Igual, que también está ahí en los estudios de la radio, también se puede sumar al grito, si quiere.
Eso es.
Venga,
muy bien.
Bueno, y por supuesto autobuses.
Los autobuses siempre, que no falte. O sea, la gente del autobús siempre. Gimnasios también. Gritad, no os cortéis, no pasa nada.
Gente que nos escucha trabajando también, por supuesto.
Son 10 segundos de grito.
Venga.
Ya está.
Bat, bi, eta iru.
Adiós. Some of me can see her coming to the house of a sinner gone. I'll come here to see me alive. The me and the sinner walk. You won't sin in a row.
Pues como no podría ser de otra manera, nos despedimos con Dark Side, ¿no? En este sitio oscurito de Liberty Bell. La canción luego no lo es tanto, pero desde luego el lugar sí que lo ha sido. Y todos estos mares, estos océanos sin ley, recogidos en el libro de Ian Urbina, publicado por la editorial Capitán Swing.
Es una pasada de libro, ¿eh? De verdad, o sea, engancha muchísimo. Vale. Y es verdad que es como de aventuras. O sea, te pones a leer y es como ¡buah! Flipante. Está muy bien.
¡Qué bueno! Qué
y esta
bueno.
canción mola. Y es la primera, el single que han lanzado antes del disco que van a lanzar en primavera, creo.
Vale, vale. ¿Sí? Pues lo seguiremos con atención, desde luego. Sí, sí. Sí que suena muy molón. Inco Martín, te esperamos aquí el próximo miércoles.
Por supuesto, con jersey o sin él, aquí estaremos.
Soy jersey marinerito. ¡Agur, Inco!
¡Venga! ¡Adiós!